La porción por donde vamos a estar navegando en la palabra es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12. Si lo localizas, dejas ahí un marcador. Y vamos a poner este tiempo en oración. Inclinas tu rostro, por favor. Dios y Padre nuestro, te damos siempre gracias, Señor, por tu fidelidad. Y porque en tu amor, Señor, nos has escogido mediante la santificación de tu Espíritu. Y nos has mostrado a tu Hijo, Señor, y en Él nos has llevado a la verdad. Y te damos gracias, Señor, porque en esa verdad nos has apartado y nos has permitido, mi Dios, alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Padre, te pedimos que nos afirmes y nos permitas retener la doctrina que vamos a aprender hoy. Te pedimos, Señor, que encamine nuestro corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pero yo quisiera hacer una recapitulación de lo que se ha venido diciendo acá respecto al tema que nos ocupa en el retiro. Quisiera empezar tratar el asunto respecto a por qué nos postramos o por qué nos arrodillamos. Okay. A manera de introducción, quisiera decirles que es una reacción natural en nosotros, el contraernos delante de cualquier peligro. Naturalmente lo que hacemos es encogernos. Cualquier ser humano, ante un peligro inminente, cuando se siente amenazado, una de las reacciones más naturales es contraerse y eventualmente postrarse. ¿Okay? Esa es una reacción biológica, no es necesario que lo pienses, no es necesario que tu cerebro mande una instrucción, es una reacción muy natural. Si no te queda claro, acuérdate cuando tu mamá te enseñaba la chancla y lo primero que haces naturalmente hacia abajo y hacia el vientre, ¿no? Entonces esa es una señal sobre un peligro inminente. Podría ser un león rugiente encima de ti, podría ser un oso hambriento, como dice Proverbios 28:15. Y de manera psicológica también lo que mandamos cuando hacemos esa reacción biológica, estamos mandando también un mensaje a la persona que está por encima de nosotros, o al peligro o a la autoridad que se está presentando por encima de nosotros, y lo que hacemos es mandarle un mensaje de rendición. Lo que estamos anunciando con esta reacción, con este proceso biológico de cubrirnos el corazón y el vientre, lo que estamos mandando es: no te metas conmigo, no es necesario que me ataques, estoy dispuesto a lo que tú me digas. Eventualmente hay algunos animales que de hecho fingen que están muertos, ¿no? Como las zarigüeyas, se tiran, se encogen y ahí se quedan hasta que el peligro avanza. Entonces, ese es uno de los primeros puntos que necesitamos saber respecto por qué nos postramos. Obviamente cuando Pablo dice por esta causa doblo mis rodillas, no se refiere al hecho específico en sí de que en la acción de postrar, de poner tus rodillas en el piso, haya algún hecho mágico o poderoso, ¿sí? Él se refiere a inclinar nuestro rostro, a vertir nuestro corazón delante de Dios, pero obviamente él se refiere a hacerlo postrado delante de Dios. ¿Okay? Entonces, como te decía, lo que haces al postrarte, pasando ya al tema de nuestro Señor, cuando tú te postras delante de Dios, tú le estás mandando un mensaje que dice: no tengo fuerzas para pelear contigo, va a ser como tú lo digas. Esa es la causa por la que doblamos nuestras rodillas. No es un asunto religioso, no es un asunto meramente espiritual, el hecho de declinar y de postrarte. Es realmente, tendría que ser una reacción biológica y una reacción psicológica delante del poder y de la gloria de Dios, en la cual tú terminas reconociendo de manera muy íntima, de manera muy personal y de manera irrestricta. O sea, no es: vamos a hincarnos todos, vamos a ponernos de pie, vamos a poner una rodilla, vamos a poner la otra. Es literalmente llegar a la convicción en tu corazón y en tu alma de que delante de Dios no hay fuerza que valga y que te tienes que someter a la voluntad de Él y decirle: no pienso pelear contigo, no puedo hacerlo. De aquí en adelante tendrá que ser como tú digas, porque de mí no hay fuerza para continuar. Entonces, lo que haces cuando te postras delante de Dios, pueden suceder dos cosas. Si tú te postras con el rostro a tierra, lo que estás haciendo es mostrar tu cerviz La palabra, generalmente en el Antiguo Testamento, muy recurrentemente nos dice el Señor, somos duros de cerviz, porque somos reacios a inclinarnos. Si tú has visto las corridas de toros, te darás cuenta que por ahí es donde le dan el ultimátum al toro. Es simbólicamente y también biológicamente, es la parte donde tu cabeza y tu cuerpo se conectan. Entonces, cuando tú te postras delante de Dios, inclinas tu rostro, lo que le estás poniendo es esto. Estás poniendo a disposición de Él completamente. Y si lo que haces postrado es levantar tu rostro hacia Él, también estás exponiendo tu pecho, le estás mostrando tu corazón y estás exponiendo tu cuello, que es lo que te da el derecho de hablar y el derecho de comer. Entonces, en todos los sentidos, llegar a esa situación de debilidad, de postración, de humildad delante de Dios, tendría que ser no un acto religioso, no un acto premeditado, no un acto metódico que hay que hacer todas las mañanas, sino entre una necesidad y una situación inevitable para nuestro corazón. En ese caso, creo que vale mucho la pena ponerse de rodillas delante de Dios. Ahora, no es grato para nosotros llegar a esta situación. Si lo haces en esta situación religiosa y todo, pues va, lo haces, ¿no? Pero cuando definitivamente tienes que caer así, delante de Él, no es realmente nada agradable para nuestro corazón. Nos resistimos. Ayer andaba yo, antes de venir por acá, vi un coche ahí que, con una leyenda que dice, prefiero morir de pie que vivir una vida de rodillas. Es una frase muy popular, se la atribuyen algunos al Che Guevara, otros al general Emiliano Zapata. Como quiera que sea, yo me quedé pensando, ¿vivir una vida de rodillas delante de quién? Porque hay un lugar donde sí vale la pena vivir de rodillas todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuidado con esas frases porque de repente las ves y dices, wow, esto suena espectacular, suena muy macho. Yo no me postro delante de nadie, yo no me inclino delante de nadie, nadie pasa por encima de mí, no me voy a agachar nunca, ¿no? Si te das cuenta, esta situación de postración está presente en Mateo 11:30, cuando el Señor dice, llevad mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga. Es eso, cuando tú te agachas, le estás diciendo, Señor, pues aquí estoy, úseme, átame con tu yugo, ponme la cuerda, no puedo más. O sea, no me vas a tener que ir a buscar, ya estoy aquí, postrado delante de ti. Sin embargo, también, si te das cuenta, en Génesis 3:14, después de que la serpiente pervierte al hombre, Dios lo maldice y le dice, postrado andarás y comerás siempre sobre tu pecho. ¿Ok? Entonces, la serpiente trata de cobrarse eso más adelante, cuando Jesús es llevado a tentación en el desierto. Una de las cosas que le pide es que se postre y que lo adore. ¿Ok? Quiere revertir, quiere estar a pares con la maldición que él lleva, pero obviamente nuestro Señor no cae en la tentación. Entonces, esa es nuestra naturaleza humana respecto a la situación de postrarnos, pero realmente de corazón, delante de Dios. Estuve buscando en la Escritura quién fue el primer hombre que se postró delante de Dios, y casualmente es Abraham. Y esto es muy importante por lo que te digo respecto a postrarte, pero ¿en qué sentido? Jehová viene a Abraham y le anuncia que le dará descendencia y que serán como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Y aún postrado, Abraham se ríe. Entonces, hay que ver esa situación. Aún así, somos capaces todavía de mofarnos de la promesa. Y aún así, Dios es capaz de bendecirnos. ¿Quién más? En la muerte de Lázaro, la hermana de Lázaro, llega corriendo delante de Dios, no Marta, María, llega y se postra. ¿Pero a qué llega a postrarse? A reclamar. ¿Sí? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces son dos situaciones en las que tú ves que hay humildad, que hay postración, que está el acto de poner nuestras rodillas en el piso, pero que sin embargo el corazón no está rendido completamente. Sin embargo, Dios vio algo bueno en ellos y los bendijo. Pero notas cómo Abraham se ríe de la promesa y cómo María reclama la ausencia de Jesús. Le achaca literalmente la muerte del hermano. Sin embargo, buscando todavía más, hay un personaje previo que dobla sus rodillas antes que Abraham. Y ese es nuestro Dios. Cuando tú empiezas a ver la creación, estás escuchando y Jehová dijo, y Jehová dijo, y Jehová dijo, y Jehová dijo. Todo el tiempo Él está creando con su boca. Todo el tiempo Él está creando de la nada, por el puro afecto de su voluntad, con la pura voz, con la pura fuerza de su espíritu. Él habla y se crea. Pero cuando llega al momento de hacernos a nosotros, literalmente no dice que haya doblado sus rodillas, pero Él toma polvo de la tierra, ¿ok? Y aquí hay un cambio, porque aquí Él ya no habla, aquí Él ejecuta. Y por primera vez, no hace con su voz, sino hace con sus manos. Entonces sí podemos entender que literalmente, no sé si se postra, pero Él se inclina a levantarnos del polvo, ¿sí? Él baja desde su trono, Él deja de hablar, Él deja de decir, Él deja de crear con la boca y decide poner sus manos en el polvo para levantarnos a nosotros por primera de muchísimas veces, ¿ok? Entonces, Él viene creando así ex nihilo, es decir, de la nada, y con nosotros empieza a ser ex materia, o sea, a través de la materia, nosotros fuimos creados de algo ya hecho. Hasta ese punto, toda la creación venía sucediendo de la nada. Hasta ese punto Dios mete las manos, levanta polvo y nos da forma. Ahora tú puedes pensar, puedes imaginarte a nuestro Señor ahí, inclinado, con ese puño de polvo en su mano, pensando todo lo que íbamos a hacer, o sea, pensando toda la historia de la humanidad, desde aquel día hasta el día de hoy, viendo recorrer toda la negación, todo nuestro pecado, toda nuestra perversión, con el polvo en la mano. ¿Te imaginas? Que en ese momento Él pudo haber dicho, creo que no vale la pena. ¿Sí? En ese momento Él pudo haber dicho, ya lo vi, ya lo pensé, yo ya lo viví, y no vale la pena, pero sin embargo, nos levantó, nos dio forma, sabiendo todo, toda la situación que aguardaba para nosotros, nos levantó del polvo y nos dio forma. Entonces, esa es otra situación que Dios nos enseña respecto a inclinarnos. Y a lo mejor esa es todavía más difícil que la otra, porque la otra, si realmente tienes pavor de Dios, eventualmente te inclinarás. Pero lo que Él hizo por nosotros, no lo hizo por miedo, no lo hizo por adoración. Nosotros nos inclinamos ante temor de Él, nosotros nos inclinamos en adoración de su nombre, pero Él se inclinó hacia el polvo de la tierra por amor, simplemente. Él hizo eso en esa ocasión, Él lo hizo en Juan 13, cuando se ciñó una toalla y lavó los pies de los discípulos. Él lo hizo en el Getsemaní, cuando se apartó, y ahí sí literalmente puso ambas rodillas otra vez en el polvo. Lo hizo por nosotros. Nuevamente estaba repitiendo el evento de la creación, de postrarse Él, que no tendría que haberlo hecho. Por nosotros, que no valemos la pena, inclinó sus rodillas y levantó su oración al Padre. Entonces, esta es la situación a la que yo quiero llegar a la carta de segunda a Tesalonicenses, porque es lo que Pablo, en la medida de sus posibilidades, hace. De manera paralela, Pablo recibe en su mano un puñado de iglesias. Como ya estuvieron exponiendo acá, no fue muy bienaventurado el ministerio de Pablo. En este segundo viaje misionero, él empezó por la región de Macedonia y hizo escala en Filipos, donde estuvo en la cárcel, donde fue azotado, donde si no hubiera apelado a su ciudadanía romana, quizá no hubiera sobrevivido, y eventualmente fue echado fuera. De ahí vino a Tesalónica, nuevamente perseguido, nuevamente azotado y nuevamente echado fuera. Salió hacia Berea y hasta ahí lo siguieron otra vez los de Tesalónica. Dijeron, este cuate no vale la pena. Lo volvieron a echar, ya viajó solo a Atenas. Otra vez pensaron que era uno más, pensaron que estaba anunciando a uno más de los dioses. Entre burla y soslayo no tuvo mucho éxito. Entonces esta es la situación de Pablo, muy similar a lo que supongo que Dios vio cuando levantó ese puñado de tierra para hacer a nuestro padre Adán. Pablo igual tenía en ese momento en sus manos la iglesia de Tesalónica y pudo haber dicho, no vale la pena. O sea, realmente no es algo que valga la pena. Entonces, este es un punto respecto a lo que Dios pone en tus manos, a todas esas cosas. Tú podrás decir, bueno, yo no tengo un ministerio como el de Pablo, o yo no tengo grandes asuntos entre manos con Dios. Pero si tú tienes cierta edad, supongo que ya habrá puesto en tus manos una esposa, o hijos, y si eres o tal vez pequeño y tú puedas decir, bueno, yo no tengo nada todavía entre manos con Dios. Tienes juventud, tienes fuerza, tienes la vida que los mayores ya no tenemos. Entonces todos tenemos algo en las manos, un puñito de tierra que Dios ha puesto en tus manos y que está esperando que te postres, que pongas tus rodillas en el suelo, delante de él, y que intercedas por ello. Vamos a empezar a leer entonces directamente en versículo 11 de Primera de Tesalonicenses. Perdón, segunda. Ya son muchos tesalonicenses por hoy. Bueno, segunda, a petición del público. Dice, por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Te decía el antecedente respecto a la situación en la que Pablo escribe esto, eventualmente Atenas o eventualmente desde Corinto, y empieza mencionando ahí al principio del versículo 11, por lo cual, esto hace suponer que antes de esto habló de algunas otras cosas y que a raíz de eso él va a hablar. ¿Dónde encontramos la razón por la que Pablo dice por lo cual? Si regresamos al versículo 3 de este mismo capítulo, Pablo dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, cuando Pablo dice, por lo cual, está hablando de tres cosas que ya citaron en la carta anterior de Tesalonicenses, aquí se vuelve a repetir. Hay tres cosas que Pablo ve en ellos y por eso les dirige la carta. Fe, amor y paciencia en este caso. ¿Ok? Esas son las tres cosas que él identifica como dignas de seguir sosteniendo en su mano ese puñadito de polvo que Dios le puso. Hay razón para que él se postre delante de Dios. Y son estas tres cosas las primeras que él identifica como dignas de que la iglesia de Tesalónica siga siendo sostenida por Dios. Después dice, asimismo, es decir, hay otras cosas que él también hace aparte de orar. Cuando dice asimismo, podemos entender que está diciendo también o de la misma manera o al igual que. Entonces, aparte de orar, él también dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Esto está en el versículo 3 también. Ahora, respecto a este hecho de dar siempre gracias, quisiera señalar el costumbrismo. Eventualmente, argumentamos mucho en contra de nuestros hermanos católicos respecto a sus tradiciones, pero este punto que Pablo dice, damos siempre gracias a Dios por vosotros, es importante. Yo creo que lo único por lo que los cristianos damos siempre gracias a Dios todos los días es por la comida, y lo hacemos de manera muy tradicionalista. Nuestros niños, ay, no oramos, así como chin, se nos va a desaparecer el bistec del plato. ¿Sí? O sea, lo hacemos siempre eso, pero sin embargo lo hacemos de manera tradicionalista, porque tenemos que hacerlo, y si hay visitas en la casa, pues más, para que vean que somos muy fervorosos. Sin embargo, yo quisiera preguntarte, ¿qué has llevado en tu corazón el último año delante de Dios de manera recurrente? O sea, ¿cuál es esa situación parecida a la comida por lo que has dado gracias tres veces al día o todos los días? La verdad es que son pocas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque somos inconstantes. Y también porque precisamente cuando oramos, Dios se encarga de mostrarnos que a veces lo que estamos pidiendo no tiene sentido. Y eventualmente abandonamos. Pero también abandonamos por falta de constancia, por falta de fe. ¿Okay? Después dice, en el versículo 11 estamos desmenuzándolo, ya vimos por lo cual, ya vimos a sí mismo, y después dice, oramos. Supone que la carta está escrita por Pablo, sin embargo en la salutación que está en el versículo 1, dice Pablo, Silvano o Silas y Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses. Entonces, cuando él dice oramos, se refiere a un grupo, en este caso de tres personas, y este es un punto más en el que yo te quisiera preguntar, ¿con quién te reúnes a orar? ¿Lo haces en tu casa? ¿Lo haces con tu familia? Ya no te quiero preguntar si lo haces en el trabajo, porque en ocasiones podría ser muy arriesgado, pero sería prudente empezar a preguntarnos por qué no lo hacemos en nuestra casa, por qué tenemos que esperar a que sea miércoles de oración para buscar un pretexto y no ir y tampoco hacerlo, pero ¿por qué no lo haces en tu casa? ¿Por qué lo hacemos particularmente en lugares y en momentos como este y no lo hacemos donde eventualmente está haciendo más falta? Si tienes familia, ¿cómo pretendes acercarla a Dios? ¿Conoces sus necesidades de tu familia? Literalmente, o sea, sabemos las necesidades tácitas de una familia, ¿no? Hace falta pan, hace falta comida, hace falta dirección. Pero aún en tu propia familia, ¿conoces sus necesidades íntimas? ¿Conoces las tribulaciones? ¿Conoces el corazón de tu hijo? ¿O conoces el corazón de tu padre? ¿De tus amigos qué me puedes decir? ¿Oras con ellos? ¿Oras por ellos? ¿Intercedes delante de Dios por ellos? conoce sus necesidades. Conocemos lo que nos pueden decir, pero la verdad es que tampoco nos interesamos mucho. No sabemos la situación de su espíritu, no sabemos cuál es su relación con Dios. Queremos que conozcan a Dios como para llevar una estrellita más en el coche, ya me eché otro. Pero, ¿cómo pretendes ganar un alma si no lo conoces? O sea, ¿cuál es tu intención realmente cuando predicas el Evangelio? ¿Hacerlo porque hay que hacerlo? ¿O realmente buscar que esa persona a quien tú, quiero suponer que amas, conozca a Dios? ¿Ok? Cuarto punto. Ya vimos por lo cual, ya vimos a sí mismo, ya vimos que oramos. Y otra vez, la palabra siempre, nuevamente, ¿cada cuánto llevas esa necesidad delante de Dios? ¿O cuál es esa necesidad que ocupa tu tiempo delante de Dios, que te urge que llegue la noche para ir a verlo y volver a hablar de ese tema con Él? La verdad es que pocas cosas tenemos como para ofrecer así persistentemente, como para fastidiarlo, ¿ah? Para decirle: Señor, aún los perrillos comen de lo que cae de tu mesa. No, o sea, somos así de: ¿cómo ves esto? Ah, no me quieres contestar, está bien. ¿Cómo ves esto otro? Ah, no, tampoco, bueno, pues hasta que te guste algo. Sabemos que se tiene que cumplir su voluntad, pero también sería prudente empezar a presentar las cosas insistentemente delante de Él, si es que te interesan. Gesser, en su participación, dijo eso muy importante. Si te interesa, está en tus oraciones. Si no lo estás orando, es que realmente no te interesa. Yo agregaría, está en tus oraciones siempre. Siempre. Yo creo que lo que sí está recurrentemente en nuestras oraciones de la gente que llamamos, pues es nuestra familia todas las mañanas, ¿no? Pero aún así, volvemos a lo mismo. ¿Con qué intención y por cuánto tiempo persistes en la intención de intervenir, de interceder por ellos delante de Dios? Bien, continuamos leyendo. Dice: para que nuestro Dios os tenga por dignos. Ojo, está muy padre esto porque dice: os tenga por dignos. No está diciendo los vuelva dignos o los considere dignos. Está diciendo los tenga para ocupar el lugar que nadie ocupa. Es decir, no tengo de estos, voy a tomar de estos otros. No tengo dignos, no hay uno solo. Nos va a tener por dignos cuando no lo somos, ¿ok? O sea, no es que te haga digno, no es que te dé dignidad, sino que te está diciendo: ¿sabes qué? No hay quien venga a la fiesta de bodas. Los que eran dignos, dice aquí, dignos de su llamamiento, no pudieron asistir porque tenían algunos otros eventos que atender. Entonces, esta es la causa por la cual tú podrías inclinar tu rodilla la semana que viene persistentemente y pedir eso, que Dios tenga por dignos a esos que tú amas, quienes sean, tus papás, tu esposa, tus hijos, ponle nombre. Incluso si eres empleado, pues puede ser por tus jefes, y si eres patrón, puede ser por tus empleados. O sea, no se tiene que cerrar el círculo en ningún momento. Entonces dice: para que los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe. Aguas aquí también. Cumpla todo propósito de bondad. Pídele a Dios que ayude a la gente que amas para que sus propósitos de bondad, o por principio de cuentas, pídele a Dios que ponga propósitos de bondad en el corazón de tus hijos, de tu esposa, de tus líderes en la iglesia, de tus padres, de tus hermanos, y que los lleve a hacer obras de fe. Esta es otra pregunta. ¿Hay gente alrededor de ti que tiene propósitos de bondad y lo ves esforzándose en obras de fe? ¿O no? Porque si no, ¿qué le pides a Dios? Aquí te está diciendo: Pedimos por vosotros para que los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe. Es decir, supongo que los tienes. Si no, ¿cómo le pido a Dios por ti? Quisiera empezar entonces a pedir que te llene de propósitos de bondad. Esa es una primera intención, si es que tú ves que en tu casa no hay ese propósito. A lo mejor ni de tu parte. Tendríamos que empezar a pedir por nosotros. ¿Ok? Y toda obra de fe. Y esto también está padrísimo, con su poder. O sea, no te va a dar los medios, no te va a dar el mérito, nunca vas a llevar el crédito. Evidentemente siempre va a ser bajo su poder. Entonces, esta es una buena causa para que tú muestres tu service delante de Dios. En el versículo 12 concluimos: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Y esto es impresionante. Tú pides por otros para que sus propósitos de bondad y obras de fe sean cumplidos en el poder de Dios. Y lo que te está contestando acá abajo es que Jesucristo será glorificado en ti. ¿Sí? Y tiene lógica. Si tú haces brillar a los que están cerca de ti, si tú pides que el rostro de Dios resplandezca encima de esos que tú amas, vas a recibir parte de esa iluminación. Y esta es la cadena que está incluida aquí. Oramos siempre por vosotros, el nombre que tú quieras ponerle, papá, mamá, por mi hijo, por mi esposa, por mi hermano, por mi iglesia, por mis líderes, por mi patrón, por mis empleados, para que Dios los ayude con sus propósitos de bondad. Y en eso Jesucristo será glorificado en nosotros. Y nosotros en Él, por la gracia de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, tengo que ser breve porque ya sé que llevamos 3 sesiones. Quisiera dejarlo hasta aquí y quisiera pedirte que me acompañes, por favor, a ahí mismo en 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Esta plantilla que está desde el 2:13 hasta el 3:5 es el formato que yo ocupé para empezar la oración en esta sesión. Si tú te vas al 2:16, dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre. Ahí empecé yo. Empecé diciendo Dios, Padre nuestro. Luego me fui al 3:3, dice: fiel es el Señor. Y dije: Dios, Padre nuestro, fiel eres tú, Señor. Y de ahí fui al 13, donde dice: amados por el Señor, escogidos desde el principio. Y continué y dije: Dios, Padre nuestro, fiel eres tú, Señor, y te damos siempre gracias por habernos amado desde el principio. Quiero dejarlos en ese camino para que se reúnan. Vamos a hacer algo diferente. ¿Qué tal si se reúnen de 3 en 3 y oramos en grupo, siguiendo la noción que hay en este versículo, pidiendo lo que Pablo pide aquí para los escogidos por la salvación: santificación, espíritu, fe en la verdad, doctrina, firmes, reteniendo la doctrina, encaminar vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Entonces, por favor, vuélvanse a reunir nuevamente en grupos de 3 personas y oren conforme a esta porción.